Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria desde Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa este su servidor Paul Sfeir. Hoy tenemos bastante información para compartir con ustedes, además de nuestras secciones Voces de Cuba, La Mirada al Mundo, Latinoamérica al Día, Patrimonio, Los Deportes, la voz de Don Julio Estorino y su Cantaclaro y más, muchísimo más en este recuento informativo. Así es que quédese con nosotros, súbale el volumen a la radio y acompáñenos porque venimos de inmediato con los titulares y el desarrollo de todas las informaciones. Nuestros titulares: aumentan las cifras por coronavirus en Cuba. Régimen de la isla informa el cierre total de sus fronteras. Cuba suspende el desfile del primero de mayo. Embajada de Estados Unidos en la isla urge a sus ciudadanos salir de la isla. Encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba expresa preocupación por las libertades de prensa en Cuba. Subsecretario adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos también expresa preocupación por los casos de acoso a periodistas independientes en Cuba. En Voces de Cuba, desde Baracoa, Randy Caballero reporta denuncias de pobladores de los municipios de Baracoa y Maicí sobre graves carencias para enfrentar la epidemia del coronavirus. Latinoamérica al Día. Voz de América. En Managua, Nicaragua, el mercado más grande de Centroamérica sigue abierto pese a las advertencias del avance del COVID-19. Euronews, en México resulta muy difícil el confinamiento para quienes viven al día y se teme un contagio masivo. AFP, el presidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó que la pandemia del coronavirus es el mayor desafío de su generación. AFP, Panamá distribuye comida en barrios pobres por crisis del COVID-19. Mirada al Mundo. Voz de América. Estados Unidos lanza operación antidroga en el Caribe con el régimen de Venezuela en la mira. Voz de América. Según la ONU, esta pandemia es la prueba más grande que enfrenta el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Euronews. La Organización Mundial de la Salud certifica un contagio generalizado y pide unidad contra el coronavirus. Euronews. Los estadounidenses se preparan para vivir 2 semanas muy duras, según las calificó el presidente Donald Trump. EFE. En la ciudad china de Wuhan, muchos no confían en las cifras oficiales de muertos por el coronavirus y creen que sean mucho mayores. Euronews. España supera ya los 100.000 infectados por coronavirus. AFP. La OTAN quiere evitar que la crisis sanitaria ponga en peligro la seguridad de los aliados, ya que las amenazas de enemigos externos no han desaparecido. En patrimonio, personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana, hoy les presentamos Pedro Meurice Stiu, Monseñor del Pueblo. Deportes. En el fútbol, el Real Madrid podría ofrecer al Tottenham, además de dinero, a algún jugador importante para la adquisición del delantero Harry Kane. Y en el olimpismo, los Juegos Olímpicos de Tokio se celebrarán exactamente 1 año más tarde. Vamos de inmediato con el detalle de estas y otras informaciones. Y aquí estamos con las noticias. El Ministerio de Salud Pública del régimen de Cuba actualizó al filo del mediodía del miércoles la última información que ha ofrecido sobre el número de personas contagiadas con coronavirus en la isla. De acuerdo con el reporte, hay otros 26 casos confirmados, por los que la cifra de contagiados asciende a 212, mientras que se mantiene en 6 el número de fallecidos y en 12 los que se han recuperado. De esos 26 confirmados, fueron diagnosticados 25 ciudadanos cubanos y un ciudadano español. 8 de los 25 cubanos se infectaron en el extranjero, otros 10 fueron contactos de casos confirmados y 7 por contacto de viajeros procedentes del exterior. 2.742 pacientes se encuentran ingresados y otras 26.278 personas son vigiladas en sus hogares. Y el régimen cubano informó el cierre total de las fronteras de la isla, vetando vuelos comerciales y embarcaciones. El régimen anunció este martes la suspensión de los vuelos comerciales a la isla y pidió la retirada de las embarcaciones extranjeras de sus aguas territoriales para frenar la expansión del coronavirus. El primer ministro Manuel Marrero anunció esta medida durante una reunión del régimen en la que consideró que la llegada de vuelos procedentes del extranjero constituye un riesgo para los cubanos. Hace una semana no opinaban lo mismo. ¡Qué irresponsables son! La decisión llega una semana después de que Cuba cerrara sus fronteras parcialmente, permitiendo solo la entrada a los residentes en el país, que a su llegada debían guardar una cuarentena obligatoria de 2 semanas. Y el diario comunista cubano Granma informó ayer que en un acto presidido por el tirano Raúl Castro, el buró político decidió suspender este año el desfile por el 1 de mayo y también posponer el Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la ANAP. La decisión se corresponde con las medidas que se han adoptado como parte del plan del régimen para la prevención y el control del COVID-19, dice el órgano informativo del Partido Comunista. Y la Embajada de los Estados Unidos en Cuba urgió a través de Twitter a los ciudadanos estadounidenses a que salgan de la isla, dado el anuncio hecho por el régimen cubano de suspender a partir del miércoles todos los vuelos comerciales. El tuit de la embajada menciona que el último vuelo de pasajeros perteneciente a American Airlines salió o estaba programado para salir ayer a las 12:55 del mediodía. De ahí no más. Y ETEXA ampliará 30 días el pedido de duración de los bonos para el uso de los móviles a partir de las recargas que se hacen desde el exterior de la isla. El ministro de Comunicaciones del régimen, Jorge Luis Perdomo, dijo que la empresa concederá más horas para poder navegar a través de Nauta Hogar y aseguró que los usuarios dispondrán de tarifas más económicas, aunque no especificó en este sentido los detalles. También se refirió a que el ciclo de vida de las cuentas nautas permanentes se prolongará hasta el 30 de junio y a que se prorroga por 60 días la garantía de los equipos que comercializa ETEXA. En los últimos días, cientos de usuarios han estado reclamando en las redes sociales que ETEXA baje los precios de Internet en medio de las medidas de aislamiento por el coronavirus. Y la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Mara Tekash, enfatizó este miércoles que la libertad de prensa es esencial para garantizar la responsabilidad y transparencia del régimen. La diplomática estadounidense recordó que el periodista de Cubanet, Roberto Jesús Quiñones Aces, continúa en prisión en vez de reportar libremente. La comunidad internacional no lo olvida, señaló la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekash. Y los médicos cubanos son costosos y están mal preparados, eso aseguró un artículo publicado la semana pasada en el diario de la región italiana de Lombardía, La Nuova Bussola Quotidiana. La nota indica que los médicos cubanos no son expertos en la lucha contra el coronavirus ni actúan en solidaridad, y añade que Italia no tendría que gastar miles de euros para traer a 52 profesionales de La Habana, cuando en el país hay cientos de especialistas listos para actuar para salvar vidas. Según la autora del artículo, también están buscando voluntarios que hablen español, dispuestos a ayudar a los médicos cubanos en las traducciones, y aún se desconoce el monto que ha pagado Italia por los galenos cubanos. Vamos a nuestra primera pausa, mis amigos, y regresamos de inmediato con más noticias, más informaciones y todo lo que tenemos para ustedes en esta revista noticiosa, El Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Desde hace varias semanas, los medios informativos que siguen la actualidad del Real Madrid señalan a Harry Kane como uno de los grandes anhelos del club para la venidera temporada. Los blancos desean reforzar una delantera demasiado supeditada a Karim Benzema, y creen que el inglés, por su capacidad rematadora y experiencia, resultaría un refuerzo más que idóneo. Aunque nunca ha tenido problemas para desembolsar grandes cantidades de dinero, el Real Madrid entiende que la situación actual, marcada por la crisis del coronavirus, invita a la prudencia. Por eso, y con el objetivo de ahorrar costes, su directiva ha comenzado a valorar la posibilidad de incluir en su oferta el traspaso de algún futbolista que sea interesante para el Tottenham. En este sentido, el diario digital OK Diario señala que los dos jugadores que cuentan con más opciones de formar parte de un hipotético trato son el galés Gareth Bale y el colombiano James Rodríguez. Ambos han quedado relegados a un segundo plano a lo largo de la presente temporada y no parecen tener ya sitio en los planes futuros del entrenador Zinedine Zidane. No se descarta también que el elegido pueda ser Marcelo, un lateral zurdo que ha perdido nivel en este año y que ya cuenta con un recambio de garantías, el francés Ferland Mendy. En el Madrid creen que el actual técnico del Tottenham, el portugués José Mourinho, podría probar una operación de este tipo. Lógicamente, él desearía quedarse con Kane, pero si llega el caso, tendría en cuenta la opción de recibir a cambio principalmente a Gareth Bale, un jugador por el cual siempre ha mostrado una cierta predilección. Ya veremos. Y nos vamos al olimpismo. El Comité Olímpico Internacional confirmó que los Juegos Olímpicos de Tokio se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021 y explicó que la decisión fue tomada para proteger la salud de los atletas y también sus calendarios, posponiendo el gran evento deportivo exactamente un año. La decisión fue acordada junto al Comité Organizador de Tokio 2020, el gobierno local de la capital japonesa y el gobierno nacional de Japón. El COI destacó en un comunicado que las nuevas fechas dan a las autoridades sanitarias y a los organizadores el máximo tiempo para lidiar con los cambios y problemas que ha traído la pandemia del COVID-19. El Comité Olímpico Internacional, con sede en Lausana, Suiza, recordó que todos los atletas ya antes clasificados para Tokio 2020 siguen estando clasificados para el evento, pese a que haya sido pospuesto un año. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Así es, amigos, y luego de la interesante información deportiva, volvemos al acontecer de la isla y a las noticias internacionales, por supuesto. El subsecretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, criticó este martes al régimen cubano por el acoso a los periodistas independientes que intentan informar sobre las condiciones del país en medio de la pandemia del coronavirus. Cuando los cubanos necesitan más transparencia y acceso a la información, lo único que el régimen ofrece es una continua represión, expuso en Twitter. Cosa que enfatizó que en este momento de crisis, la libertad de prensa es esencial para garantizar la responsabilidad y la transparencia de un gobierno o de un régimen. Una necesidad que ignora el régimen cubano al encarcelar a los periodistas que exponen la corrupción y los abusos, como el caso de Roberto Jesús Quiñones Aces. Kozak se pregunta, ¿qué hará el régimen a aquellos que dicen la verdad sobre el COVID-19? Así cuestionó el alto diplomático estadounidense las decisiones del régimen. Michael Kozak señaló que las sanciones de Estados Unidos están diseñadas para negar recursos al régimen de Castro, que los utiliza para controlar y abusar de los derechos del pueblo cubano e interferir en países de la región. En ningún caso las sanciones impiden la adquisición de alimentos, medicamentos y otros suministros necesarios para combatir el coronavirus, concluyó el subsecretario estadounidense Michael Kozak. Y uno de los médicos cubanos, integrante de la brigada que el régimen de La Habana envió a Andorra, tiene coronavirus, según medios de prensa del Principado. Diario de Andorra cita al ministro de Salud, Joan Martínez Benacet, quien aseguró que el médico cubano en cuestión dio positivo al COVID-19, aunque no tiene síntomas de la enfermedad. El ministro andorrano agregó que el médico está confinado en el hotel donde fue alojado el grupo de profesionales cubanos, 12 galenos y 27 enfermeros, quienes son sometidos también a las pruebas pertinentes. Otro periódico de Andorra, Bon Día, se refiere igualmente a que en el grupo de profesionales cubanos había sido detectado un caso positivo y que se hace los exámenes correspondientes para determinar sus posibles contactos. Y el gobierno de Canadá no contratará médicos cubanos para reforzar su sistema de salud para hacerle frente al coronavirus. La viceprimera ministra Chrystia Freeland dijo en rueda de prensa que el sistema de atención médica de Canadá está formado por profesionales de la salud excepcionales y tiene la capacidad de enfrentar este desafío extraordinario. De esta forma, Freeland rechazó la propuesta del jefe de la región sur de Manitoba, Jerry Daniels, para que el gobierno canadiense permitiera la cooperación de médicos cubanos. Daniels, quien critica el sistema de salud de su país, de Canadá, visitó Cuba a principios de marzo en compañía de otros jefes de pueblos autóctonos de Canadá para sondear la posibilidad de contratar a profesionales de la isla. Vaya, vaya. Seguimos con noticias. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que ante la pandemia del COVID-19 es justo y necesario excarcelar a miles de cubanos inocentes. Almagro denunció la falta de condiciones sanitarias de las cárceles cubanas y pidió la libertad de los miles de inocentes que sufren prisión política o están en prisión sin haber cometido delito alguno. Almagro dijo en un tuit que la Organización de Estados Americanos está con el pueblo de Cuba. Por otra parte, la activista Rosa María Payá, hija del fallecido opositor Osvaldo Payá, se refirió al caso de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, quien cumple 6 meses de prisión mientras espera por la sentencia de un tribunal. Ante el riesgo de la pandemia de COVID-19, exigimos la liberación inmediata de los 8.000 inocentes condenados por la denominada peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Liberen a Ferrer, no más presos políticos, 8.000 inocentes, concluyó en su tuit Rosa María Payá, promotora de la iniciativa Cuba Decide. Vamos a nuestra siguiente pausa. Ya regresamos, mis amigos, a este recuento informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Los invito a que escuchemos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Pobladores de comunidades rurales en los municipios de Baracoa y Maicí, tales como Quibiján, El Toa, Vega Larga, Yumurí, Guajimero de Jauco, La Tinta, La Ceiba, Los Limones, entre otras, expresan su temor por el abandono y exclusión en la que permanecen por parte de las autoridades gubernamentales. Estos expresan que las respectivas dependencias del gobierno, entre ellas el Ministerio de Salud Pública, no les brinda la información necesaria en sus comunidades ni los medios de protección adecuados como el cloro, el hipoclorito de sodio, el jabón y otros desinfectantes que los prepare para hacer frente a la epidemia de coronavirus que ya azota casi a la totalidad de la población mundial, permaneciendo prácticamente incomunicados por los conocidos problemas de transporte, las lejanías de sus comunidades y la ausencia de médicos y enfermeras de la familia. Argumentan los mismos que cuando pueden acceder a las respectivas salas de televisión de sus lugares de residencia, ven en la televisión nacional las medidas de higiene anunciadas por el gobierno de la isla, pero hasta la fecha no han visto materializados ninguno, pues sus bodegas y tiendas no cuentan con los implementos y productos necesarios para estos fines, ocasionando temor y pánico y todo tipo de quejas por parte de los afectados, quienes acusan a la Dirección Municipal de Salud, al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Comercio Interior y al gobierno cubano, al ser los responsables del abandono y la exclusión en la que permanecen ante el peligro del nuevo coronavirus, reportó desde Baracoa Randy Caballero Suárez, periodista independiente, miembro del movimiento opositor Juan Pablo II y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
¿Qué ocurre en nuestra región? Lo revisamos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
A Rina Castillo se le humedecen los ojos al contar la decisión que tomó junto a su esposo de continuar trabajando en el mercado oriental de Nicaragua, considerado el más grande de Centroamérica. Pese a la advertencia sanitaria para evitar las aglomeraciones de personas y mantener el distanciamiento social ante la pandemia del COVID-19.
Estamos viniendo los viejos a trabajar, los jóvenes los estamos dejando en la casa. Pues sí, nosotros hemos decidido ya que ya vivimos lo que íbamos a vivir.
Con un extensión mayor a las 84 hectáreas, el Oriental, como se conoce a este mercado y que es referencia en Centroamérica, recibe alrededor de 50.000 visitas diarias. La realidad es similar para las personas que deben optar por este mercado popular para realizar sus compras y aseguran que no pueden quedarse en casa o pagar precios más elevados. Estas son las expresiones de María Rivas.
Diario vengo al mercado, amor. Para hacer mi venta, yo vendo a todo, el arroz con leche, buñuelo. Entonces todos los días vengo al mercado.
En tanto, el infectólogo Carlos Kwan explicó a La Voz de América que mantener el populoso mercado funcionando es un riesgo muy elevado para la salud.
Si nosotros estamos llegando a lugares donde hay mucha concurrencia, siempre tenemos un riesgo elevado de tener o de adquirir la infección.
Managua, cuya población es superior al 1 millón de habitantes, cuenta actualmente con 8 mercados populares, aunque ninguno como el Oriental, que es un país maíz en Chiquito, según las autoridades. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Latinoamérica al día.
México declara la emergencia sanitaria ante la epidemia de COVID-19 y suspende actividades no esenciales hasta el 30 de abril para evitar los contagios, tras registrarse al menos 1.215 casos y una treintena de defunciones. El confinamiento afecta a muchos sectores informales de la economía del país, como el de los vendedores mariachis y organilleros.
Nosotros vivimos al día, tenemos que salir a la calle. Si nos quedamos en casa, no tenemos el sustento para nuestros hijos. Aquí hay inclusive hasta madres solteras.
Salvo excepciones, el llamado federal a quedarse en casa sigue siendo voluntario sin que se impongan sanciones. El país de 129 millones de habitantes podría estar actuando demasiado tarde, aunque aún es tiempo de contener el brote.
Todavía estamos a tiempo de evitar un brote que se salga de proporción, pero me quedaría con esto último que decía yo. Todos tenemos que hacer nuestra parte.
El coronavirus causa síntomas leves o moderados para la mayoría de las personas, pero para algunos, especialmente los adultos mayores y las personas con patologías previas, puede causar enfermedades más graves o la muerte.
Latinoamérica al día.
O Brasil avançou muito nesses 15 meses.
El nuevo coronavirus es el mayor desafío de nuestra generación. Esas fueron las palabras que expresó el martes el presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien hasta ahora había tratado al COVID-19 de apenas una gripecita. Sin embargo, el mandatario insistió en que las medidas de prevención no pueden comprometer la economía. El discurso transmitido en televisión estuvo acompañado por intensos cacerolazos en las principales ciudades, en protesta por su postura frente a la pandemia.
Tenemos una misión. Salvar vidas.
Tenemos una misión, salvar vidas sin dejar atrás los empleos. Por un lado, debemos tener cautela y precaución con todos, principalmente con los ancianos y portadores de enfermedades preexistentes. Por otro lado, debemos combatir el desempleo que crece rápidamente, en especial entre los más pobres.
En especial entre los más pobres.
Bolsonaro ha manifestado su rechazo a las medidas de aislamiento social o cuarentena, recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Su postura le ha valido enfrentamientos con casi todos los gobernadores, políticos aliados y representantes de los poderes legislativo y judicial. Brasil acumula más de 5.000 contagios por el nuevo coronavirus y más de 200 muertes. El martes llegaron a Sao Paulo, procedentes de China, 500.000 de pruebas para detectar el COVID-19.
Latinoamérica al día.
Reparto de comida en Panamá para atender la crisis por el nuevo coronavirus. El gobierno panameño distribuyó el miércoles miles de bolsas de comida en barrios populares del país, golpeados por el cese de la actividad económica.
Yo tenía un recursito por ahí, estamos sobreviviendo, como se dice. Y gracias por la ayuda que nos han dado hoy, y bueno, ahí seguimos adelante, para ver qué puede pasar más adelante, ¿no?
Panamá registra más de 1.300 contagios y una treintena de muertes por COVID-19. El gobierno del presidente Laurentino Cortizo decretó una cuarentena total, lo que provocó el cierre de comercios. Esta inactividad hace temer un aumento considerable del desempleo y anticipa una desaceleración importante en la economía. Las bolsas de alimentos contienen productos enlatados, aceite, sal, avena en hojuelas, leche, café y pasta. Otra de las medidas del gobierno que pretenden alcanzar 1.000.000 de personas es la entrega de un bono de $80 dividido en 4 pagos para comida y medicamentos.
Latinoamérica al día. Radio República es la voz del directorio democrático cubano. Porque la libertad será nuestra.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Vamos a ver qué está pasando fuera de las fronteras de la isla. Damos nuestra acostumbrada mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
El presidente Donald Trump anunció este miércoles que su administración va a poner en marcha una nueva operación contra el narcotráfico en el hemisferio norte, dirigida principalmente al contrabando de drogas procedentes de Venezuela, México, Colombia y el Triángulo Norte. Hoy, Estados Unidos está lanzando nuevas operaciones antinarcóticos mejoradas en el hemisferio occidental para proteger al pueblo estadounidense del flagelo mortal de los narcóticos ilegales. No debemos permitir que los cárteles de la droga exploten la pandemia para amenazar la vida de los estadounidenses. En cooperación con 22 naciones, el Comando Sur de Estados Unidos aumentará las operaciones antinarcóticos y ofrecerá ayuda adicional a los esfuerzos que están en marcha, declaró el mandatario durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. Por su parte, el secretario de Defensa, Mark Esper, expresó que el régimen ilegítimo de Maduro depende de los beneficios de la droga para mantener su poder opresor. Estamos desplegando destructores adicionales de la Armada, barcos de combate, aviones y helicópteros, escampavillas de la Guardia Costera y aviones de vigilancia de la Fuerza Aérea, duplicando nuestras capacidades en la región, añadió Trump. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Más de 900.000 casos en el mundo y pronto, afirman expertos, el saldo podría llegar a 1 millón de pacientes a nivel global. Este es el escenario actual del brote de coronavirus, donde los fallecidos han superado 45.000. La buena noticia son los recuperados en los 180 países afectados, casi 200.000 personas. Mientras la mayoría del mundo se encuentra bajo restricciones, la OMS recuerda que los bloqueos no podrán ser la única solución, sobre todo a largo plazo.
Si vamos a alejarnos de ese enfoque como un medio para suprimir el virus, tenemos que establecer la vigilancia de salud pública, el aislamiento, la cuarentena, la búsqueda de casos, la detección. Tenemos que ser capaces de demostrar que podemos ir tras el virus, porque los bloqueos por sí solos no funcionarán.
Alrededor del mundo son varias las noticias. Turkmenistán, que no señala casos, prohibió la palabra coronavirus, suprimiendo así la difusión de informaciones. Mientras China podría ver un aumento masivo de su número de casos porque empezará a incluir a los pacientes asintomáticos. Entre tanto, en Europa, Italia sigue en su fase de estancamiento a pesar de la existencia de 110.000 casos, sin un aumento significativo, pero a ninguna reducción de los números. La situación que preocupa es España, que con 102.000 casos podría superar en breve a Italia. Tanto que el famoso entrenador catalán Pep Guardiola envió un mensaje a todos.
Extrañamos la vida que teníamos hace unos días, pero ahora es el momento de escuchar, seguir a nuestros científicos, médicos y enfermeras. Volveremos de esto más fuertes, mejores, más amables y un poco más gordos. Permanezcan en el interior, manténganse a salvo.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que esta pandemia es la prueba más grande para el mundo desde la Segunda Guerra Mundial.
La que necesita una respuesta más fuerte y más efectiva, que solo es posible con solidaridad si todos se unen y si olvidamos los juegos políticos y entendemos que lo que está en juego es la humanidad.
Mientras, un estudio del Imperial College London reveló que las tempranas medidas en Europa salvaron a decenas de miles de personas, ahora los expertos temen las segundas olas de epidemia, como en Hong Kong, donde después de haber vuelto a la normalidad, el país cerró nuevamente muchas actividades frente a un nuevo aumento de los casos. Jacopo Luzzi, Voz de América.
La OMS avisa que la pandemia se acelera. La Organización Mundial de la Salud certifica un contagio generalizado y pide unidad en todos los frentes.
I'm deeply concerned about the rapid escalation.
Estoy profundamente preocupado por la rápida escalada y la propagación mundial de la infección. La cantidad de muertes se ha más que duplicado en la última semana. En los próximos días llegaremos a 1 millón de casos confirmados y a 50.000 muertes. Europa, junto con Estados Unidos, está ahora en el epicentro de la pandemia. El aviso de la OMS es terminante: cerrar filas y fortalecer los sistemas públicos de salud. Es verdaderamente muy importante que todos los países se lo tomen en serio, se preparen, preparen el sistema de salud, fortalezcan la arquitectura de la salud pública, impliquen y eduquen a las organizaciones sociales, hagan que estén en guardia y que no dejen a nadie atrás. Este es un consejo que damos a todos los países. La virulencia del COVID-19 ha dejado en Francia más de 4.000 muertes. El país más dañado es Italia, donde los muertos con coronavirus suman más de 13.000. En España ha habido 9.000 fallecimientos, pero bajan los nuevos casos.
Las cifras son dramáticas en España. El coronavirus ha registrado una nueva y letal plusmarca en el país, donde se han producido 864 muertes en apenas 24 horas para superar los 9.000 fallecidos. Además, se han registrado más de 7.000 nuevos casos de contagio y se ha superado la fatídica barrera de 100.000 infectados. La Comunidad de Madrid y Cataluña encabezan la lista de regiones más afectadas por la enfermedad. Sin embargo, la curva de contagios parece tender a la baja y las autoridades muestran su optimismo.
El incremento de casos desde ayer es de alrededor de un 8%, lo que continuaría informándonos de que seguimos en una fase de estabilización de la pandemia. De hecho, en ese sentido del análisis de las cifras como descienden, si solo analizamos los casos hospitalizados, que son realmente los que nos ayudan a hacer una valoración precisa de la evolución de la epidemia, el porcentaje en el que están descendiendo respecto a días anteriores es todavía menor.
Ante la crisis sanitaria que ha provocado el coronavirus en algunas provincias, como es el caso de Cataluña, varios centros deportivos municipales se convierten estos días en espacios reservados para los profesionales médicos. De esta manera, ante el aumento de contagios, se logra ampliar la capacidad de algunos hospitales que están saturados y no pueden hacer frente a más ingresos. En breve, las autoridades podrán enviar a estos centros a cientos de personas infectadas por el COVID-19. Prepárense para pasar dos semanas muy duras. Esta es la contundente advertencia de Donald Trump a los estadounidenses. En la última sesión informativa diaria del mandatario se dieron a conocer nuevas proyecciones de la cantidad de fallecidos por el coronavirus. Se estima que podrían producirse entre 100.000 y 240.000 muertes. Quiero que todos los estadounidenses estén preparados para los difíciles días que se avecinan. Vamos a pasar dos semanas muy duras. Y luego, como los expertos predicen, como creo que muchos de nosotros prevemos, después de haberlo estudiado minuciosamente, vamos a empezar a ver la luz al final del túnel. Pero las próximas dos semanas van a ser muy, muy dolorosas. Muy afectado por la crisis del coronavirus, el mercado de valores vivió una jornada muy problemática el martes. El Dow Jones cayó en picado y bajó más de 400 puntos. Este último trimestre ha sido el peor en sus 135 años de historia.
La cifra de muertos por el coronavirus en Wuhan es oficialmente de 2.553 personas, aunque algunos medios locales y redes sociales apuntan a que la mortalidad durante la cuarentena ha sido mucho mayor debido a la incesante actividad de los crematorios. En la funeraria Wuhan Hankou del distrito de Huangpi, en el norte de la ciudad, automóviles adornados con lazos blancos entran y salen constantemente para recoger las cenizas de los difuntos y llevarlas de vuelta a casa. También hay flores depositadas en la carretera, en homenaje a los que perecieron durante la llamada Guerra del Pueblo contra el coronavirus, según la calificó el presidente Xi Jinping. Entretanto, China anunció que detectó el martes 130 nuevos casos de infección asintomática de coronavirus en el país, en la primera vez que informa sobre este tipo de personas que son portadoras del virus, pero no muestran ningún síntoma de la enfermedad. En toda China quedan activos 2.004 casos de la enfermedad, 466 de ellos en estado grave. El total de casos en el país se eleva a 81.554, de los que 76.000 ya se han curado y 3.312 han muerto.
La OTAN debe evitar que la pandemia de coronavirus se convierta en una amenaza a la seguridad. Eso aseguró el miércoles el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, quien advirtió que Rusia o los grupos terroristas podrían aprovecharse de la crisis. La tarea principal de la OTAN es proporcionar seguridad y defensa a casi 1.000 millones de personas, por lo que nuestro objetivo principal es garantizar que esta crisis de salud no se convierta en una crisis de seguridad. Las medidas para tratar de frenar la propagación del virus han obligado a los aliados de la OTAN a recortar los ejercicios militares. Pero Stoltenberg insistió en que esto no significa que la capacidad de la alianza para defenderse se debilite. A su vez, si bien la OTAN no tiene equipos médicos propios para desplegar, está actuando como un foro para que los aliados intercambien solicitudes de ayuda, además de facilitar el transporte de suministros. El miércoles, un avión militar despegó de Turquía con mascarillas, equipos de protección y gel desinfectante para Italia y España, los dos países más afectados de Europa.
Una mirada al mundo.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Cuba resurgirá de sus propias cenizas, pero es obligación sagrada de todos los cubanos, tanto de los que viven en la isla oprimida como en la diáspora, poner las manos en el arado sin mirar atrás, sino a lo más profundo de nuestros corazones, para convertir las cenizas en semilla fecunda de amor y creación. Ahora, como hace 100 años, nuestra aspiración nacional continúa siendo construir una república basada en la fórmula del amor triunfante, con todos y para el bien de todos.
En nuestro segmento Patrimonio, personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana, mis amigos, los invito a que escuchemos el día de hoy la historia sobre Pedro Meurice Estiu, Monseñor del Pueblo.
Patrimonio, personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana.
Pedro Meurice Estiu, Monseñor del Pueblo. Pedro Claro Meurice Estiu nació en San Luis, en la antigua provincia de Oriente, el 23 de febrero de 1932. Fue un destacado religioso cubano, arzobispo de Santiago de Cuba durante 34 años. Formado en el seminario de San Basilio Magno, Pedro Meurice fue ordenado sacerdote en 1955 para seguir luego 2 años de formación en Derecho Canónico en la Universidad Gregoriana de Roma. Ocupó sucesivamente los cargos de canciller y secretario de Monseñor Enrique Pérez Serantes, su antecesor en el arzobispado de Santiago. A partir de 1967 fue obispo auxiliar y arzobispo de Santiago, nombrado por su santidad Pablo VI, puesto que ocupó durante 34 años para pasar a serlo con carácter emérito en el 2007 a la edad de jubilación. Ya desde su llegada al arzobispado, al padre Meurice se le consideró abiertamente opuesto al marxismo-leninismo y al ateísmo del régimen comunista cubano, destacándose por ser especialmente crítico con el mismo. Esta crítica posición se puso de manifiesto de forma especial para Cuba y el mundo durante la visita del Papa Juan Pablo II al país en 1998, en la que Monseñor Meurice se encargó de presentar la misa que el Papa ofreció en la Plaza Antonio Maceo de Santiago. Ante miles de personas y con la presencia del entonces ministro de las FARC, Raúl Castro, señaló ante Juan Pablo II:
le presento además a un número creciente de cubanos que han confundido la patria con un partido, la nación con el proceso histórico que hemos vivido en las últimas décadas y la cultura con una ideología.
En el año 2003, durante su homilía de Navidad, Monseñor Meurice retomó algunas de las ideas de su discurso ante Juan Pablo II, demostrando que no estaba dispuesto a transigir.
Cuando el falso mesianismo se mete en la cabeza de un pueblo, se pretende potenciar a ese pueblo para que tome conciencia de ser un pueblo mesiánico. Eso lo pretendieron a sangre y fuego los nazis, y también lo intentaron después los comunistas. Esta no es historia ajena, es historia nuestra.
el arzobispo emérito de Santiago de Cuba, Monseñor Pedro Meurice, falleció en horas de la madrugada del 21 de julio del 2011 en el Hospital Mercy de Miami. En su lecho de enfermo, rezaba el rosario pidiendo a la Virgen por Cuba. Su cubanía, dignidad y valor han quedado grabadas en un lugar cimero de la historia de Cuba y muy especialmente en su querida Santiago de Cuba.
Dicen los guajiros que nunca está más oscuro que cuando va a amanecer. Yo espero que vendrá un día esplendoroso, un día de sol, en el que todos los cubanos piensen como piensen, crean o no crean en Dios, estén donde estén, dentro de Cuba o fuera de Cuba, todos sufriendo por Cuba y esperando por Cuba. Llegará el día en que tanto dolor y tanto sufrimiento, tanto trabajo, tanto sudor, no serán en vano. Darán su fruto, y fruto abundante. Y todos podremos gozar de alegría, de paz, de unidad.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El pasado martes 31 de marzo, a través de su cuenta en Twitter, Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno de Estados Unidos, dijo, cito, «Las sanciones de Estados Unidos no impiden la adquisición de alimentos, medicamentos y otros suministros necesarios para combatir el coronavirus». Fin de la cita. La rotunda afirmación es un buen tapabocas para todos los agentes de la tiranía y los pocos ingenuos que en el mundo quedan, que en estos días están reclamando dramáticamente que para enfrentar la pandemia que azota a la humanidad, Estados Unidos levante el bloqueo, campaña de la que da cuenta todos los días la prensa castrista. Desde luego, habría que carecer de todo sentimiento humano para querer agravar la indefensión del pueblo de Cuba ante este azote que tiene un potencial catastrófico, algo que se vuelve aún más grave en Cuba, donde un despotismo cruel y al que poco le importan las necesidades de la ciudadanía lleva más de 60 años sin hacer nada ante el deterioro de la infraestructura, incluyendo la atención médica y hospitalaria. Al tiempo que esto ha estado ocurriendo, el régimen ha enviado recursos médicos de todo tipo a distintos países, con dos objetivos fundamentales: embolsillarse los millones de dólares en divisas que le proporciona el trabajo esclavo de los profesionales de la medicina y seguir su propaganda con el mito de la excelencia del sistema médico cubano. ¿Qué ocurre ahora? Sencillamente que la horrenda situación que apareja el avance del terrible virus del COVID-19 revela la gran estafa que constituye esa supuesta excelencia, pues hace palpable el asqueante estado de los hospitales y los consultorios en Cuba, algo que resalta aún más al compararlos con los hoteles de lujo construidos para turistas. Tristemente, al surgir esta situación en que en Cuba ahora no hay turistas, pero abundan los enfermos, la ineficiencia de la dictadura y su desprecio por el pueblo que oprimen saltan a la vista. Se hace patente una vez más que la causa de los males de los cubanos no es el embargo de Estados Unidos, sino la maldad y la incompetencia del castrato. Para terminar, permíteme repetir lo dicho por Washington. Las sanciones de Estados Unidos no impiden la adquisición de alimentos, medicamentos y otros suministros necesarios para combatir el coronavirus. Creo que no hay que agregar más nada.
Y así ponemos punto final a esta revista noticiosa que se llama Recuento Informativo. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, Nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y todo el equipo de esta hermosísima y queridísima Radio República. Deseándoles que pasen una feliz noche y con el compromiso de volvernos a encontrar mañana, bien puntuales. Como siempre, un gusto y un honor haberles acompañado. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía. Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Y es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a besos yo te levante al rayar el día. Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Mas cuando llegue la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Y a besos yo te levante al rayar el día.
Que el día nos sorprenda, corazón.
Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche.
La noche sea solo para
mas
vos.
Cuando llegue la aurora llena de goce,
solo tú y yo,
se fundan en una sola tu alma y la mía. A besos yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche y cuando llegue la aurora llena de goce se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a besos yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Mas cuando llegue la aurora llena de goce,
solo tú y yo,
se fundan en una sola tu alma y la mía. Se fundan en una sola tu alma y la mía. Que termine la espera, porque sin ti no es lo mismo. Mi vida se ha vuelto un desastre, qué pena.
Soñando contigo,
oye contigo,
queriendo que se cumpla nuestro idilio.
Yo te voy a querer, tú has sido siempre mi estrella. Te llevo siempre conmigo mi vida, porque tú eres la más bella. ¡Anda!
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.